de memoria en HJCK.
El navegante vaga por el mar, solitario, con las velas altas, sin miedo al naufragio. Canta las canciones de los que habitan los mares, se pierde en lo profundo de las olas y ora cada día como si fuera el último. El marinero eterno que surca las aguas inciertas del mundo, aquel que vive y zarpa de las costas sin miedo porque sabe que el océano es su casa, donde habita el universo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Memoria, el programa del archivo de la HJCK. Hace 100 años nació uno de los escritores más importantes de la literatura colombiana, un amigo entrañable de esta emisora y de su historia. Hablo de Álvaro Mutis, el Gaviero.
Morada. Se internaba por entre altos acantilados cuyas lisas paredes verticales penetraban mansamente en un agua dormida. Navegaba en silencio. Una palabra, el golpe de los remos, el ruido de una cadena en el fondo de la embarcación, retumbaban largamente e inquietaban la fresca sombra que iba espesándose a medida que penetraba en la isla. En el atracadero una escalinata ascendía suavemente hasta el promontorio más alto sobre el que flotaba un amplio cielo en desorden. Pero antes de llegar allí, y a tiempo que subía las escaleras, fue descubriendo, a distinta altura y en orientación diferente, amplias terrazas que debieron servir antaño para reunir la asamblea de oficios o ritos de una fe ya olvidada. No las protegía techo alguno, y el suelo de piedra porosa devolvía durante la noche el calor almacenado en el día, cuando el sol daba de lleno sobre la pulida superficie. Eran 6 terrazas en total. En la primera se detuvo a descansar y olvidó el viaje, sus incidentes y miserias. En la segunda olvidó la razón que lo moviera a venir y sintió en su cuerpo la mina secreta de los años. En la tercera recordó esa mujer alta, de grandes ojos oscuros y piel grave, que se le ofreció a cambio de un delicado teorema de afectos y sacrificios. Sobre la cuarta rodaba el viento sin descanso y barría hasta la última huella del pasado. En la quinta, unos lienzos tendidos a secar le dificultaron el paso. Parecían esconder algo que al final se disolvió en una vaga inquietud semejante a la de ciertos días de la infancia. En la sexta terraza creyó reconocer el lugar y cuando se percató que era el mismo sitio frecuentado años antes, con el ruido de otros días, rodó por las anchas losas con los estertores de la asfixia. A la mañana siguiente, el practicante de turno lo encontró aferrado a los barrotes de la cama, las ropas en desorden y manando aún por la boca atónita la fatigada y oscura sangre de los muertos.
Mutis fue una figura excepcional para entender la poesía y la literatura. Fue escritor de columnas también que fueron publicadas en el diario El Espectador y La Razón. En 1953, Mutis publicó su primer libro de poesía, Los elementos del desastre. En este está el poema 204, que se grabó en la colección literaria HJCK de 1999. Escuchemos la voz de Mutis leyendo 204.
204. Escucha, escucha, escucha la voz de los hoteles, de los cuartos aún sin arreglar. Los diálogos en los oscuros pasillos que adorna una raída alfombra escarlata, por donde se apresuran los sirvientes que salen al amanecer como espantados murciélagos. Escucha, escucha, escucha los murmullos en la escalera, las voces que vienen de la cocina, donde se fragua un agrio olor a comida que muy pronto estará en todas partes. El ronroneo de los ascensores. Escucha, escucha, escucha a la hermosa inquilina del 204, que despereza sus miembros y se queja y extiende su viuda desnudez sobre la cama. De su cuerpo sale un vaho tibio de campo recién llovido. ¡Ay! ¡Qué tránsito el de sus noches tremolantes como las banderas en los estadios! Escucha, escucha, escucha el agua que gotea en los lavatorios, en las gradas que invade un resbaloso y maloliente verdín. Nada hay sino una sombra, una tibia y espesa sombra que todo lo cubre. Sobre esas losas, cuando el mediodía siembre de monedas el mugriento piso, Su cuerpo inmenso y blanco sabrá moverse, dócil para las lides del tálamo y conocedor de los más variados caminos. El agua lavará la impureza y renovará las fuentes del deseo. Escucha, escucha, escucha la incansable viajera. Ella abre las ventanas y aspira el aire que viene de la calle. Un desocupado la silba desde la acera del frente y ella estremece sus flancos en respuesta al incógnito llamado. De la ortiga al granizo, del granizo al terciopelo, del terciopelo a los orinales, de los orinales al río, del río a las amargas algas, de las algas amargas a la ortiga, de la ortiga al granizo, del granizo al terciopelo, del terciopelo al hotel. Escucha, escucha, escucha la oración matinal de la inquilina, su grito que recorre los pasillos y despierta despavoridos a los durmientes. El grito del 204. Señor, señor, ¿por qué me has abandonado?
Un año después de la publicación de Los elementos del desastre, Mutis fue invitado a uno de los programas insignia de la HJCK, ¿Cuál es su hobby?, en el que Arturo Camacho Ramírez dialogaba con los personajes de la cultura en Colombia acerca de sus destrezas, aficiones y actividades fuera de su trabajo. Mutis cuenta que su hobby por esos días era el asesinato. Escuchemos este programa de septiembre de 1954.
La emisora HJCK El Mundo en Bogotá presenta...
¿Cuál es su hobby?
Un programa que se puede escuchar los días lunes a las 8:30 de la noche.
¿Cuál es su hobby?
¿Cuál es su afición?
¿Qué constituye su mayor descanso?
¿Su mayor destreza? ¿Su mayor placer?
Estas y otras muchas preguntas son propuestas los días lunes a esta misma hora a importantes figuras de la literatura, el arte, el periodismo, la política, la banca, la industria.
¿Cuál es su hobby?
Un programa nuevo y distinto que revela el aspecto más humano y menos conocido de los personajes más destacados del país.
Don Arturo Camacho Ramírez, organizador de estos programas, dialoga hoy acerca de sus hobbies con el notable petrolero y poeta colombiano Álvaro Mutis.
Afronto esta noche el riesgo de venir a dialogar con Álvaro Mutis, el excelente poeta, autor de Los elementos del desastre y muy eficaz e irreemplazable jefe de relaciones públicas de la ESO colombiana, cuya juventud exultante se reparte por igual entre su espléndida apariencia física de luchador, su arrasadora simpatía y su extraordinaria inteligencia, que hacen de él un notable ejemplar humano de excepcionales condiciones dentro de la nueva generación colombiana. Mutis, en efecto, dueño de una mentalidad vigorosa, abastecida con tenacidad y sin tregua por una cultura siempre al día, ofrece dentro del panorama literario colombiano el espectáculo de un hombre de su época, magníficamente dotado para el ejercicio intelectual y para la diaria faena asignada a todo individuo útil a la sociedad y a su medio. Su libro de poemas, mencionado anteriormente, lo clasifica entre los más auténticos poetas de su tiempo, así como sus labores de funcionario lo colocan entre los más eficaces colaboradores de una rama de nuestra industria nacional. Y he dicho al principio que corro el riesgo de dialogar con él, ya que Álvaro Mutis es dueño del más fino y desconcertante humor literario entre nosotros, lo cual hace de su charla una deslumbrante exposición de motivos e inesperadas conclusiones. Yo creo entonces que, como ya lo estoy yo, los oyentes de esta noche deben encontrarse preparados para escuchar una insólita presentación de su personalidad que salte de lo común y llegue a adentrarse dentro del limbo de las especulaciones surrealistas. Es entonces con un poco de temor y un mucho de ansiedad estética como me atrevo a iniciar mis preguntas, las cuales, indudablemente, habrán de conducirnos al mágico paraíso de la sorpresa y de la gracia. Empezar con usted, mi querido Álvaro Mutis, ofrece cierta dificultad para no caer en lo vulgar. Sin embargo, no me queda más remedio que espetarle la pregunta elemental. ¿Cuál es su hobby?
Bueno, mi hobby, Arturo, es el asesinato. Para ser exacto y minucioso, me explico mejor. Mi hobby es la supresión por medio del crimen de personas vivas aptas para morir.
Desconcertante afición que espero me explique más adelante. ¿Y desde cuándo el asesinato es su hobby?
Bueno, mi primer asesinato fue el del joven Abel, cuya presuntuosa familiaridad con Dios sobrepasaba ya todos los límites de la tolerancia. La imposibilidad de la coartada en este caso, dada la continua vigilancia a que en los primeros tiempos se dedicó el supremo hacedor con sus escasas criaturas, hizo que este asesinato fuera lo que para mí constituye el crimen perfecto.
Según eso, ¿usted es el inventor del asesinato?
Hombre, no, el inventor no, pero sí uno de sus más afiebrados cultores. Naturalmente me lleva en esto mucho de ventaja Tomás de Quincey, quien en su libro El asesinato, considerado como una de las bellas artes, dejó una especie de nuevo testamento del crimen, cuya relectura recomiendo a todos mis distinguidos colegas de hobby.
Pero aclaremos, Álvaro, ¿qué diferencia hay entre el asesinato como hobby y el asesinato como delito?
Bueno, mira, condición sine qua non del hobby es la de no derivar ningún provecho material de su ejercicio. En eso estamos de acuerdo con Enrique Uribe White, que fue quien precisó esta idea. El asesinato como delito no tiene características de hobby por su indecente utilitarismo y es una abusiva y desnaturalizada incursión en el campo de los entretenimientos hecha por gente sin imaginación y sin escrúpulos.
¿Quisiera usted darme algunos ejemplos que diferenciaran la entretención del delito?
Bueno, veamos. El más limpio ejemplo de asesinato como hobby nos lo ofrece el rey Herodes, quien, demostrando un fino sentido del humor, acabó con los santos inocentes con el único fin de instaurar las bromas del 28 de diciembre y sin derivar de ello provecho alguno. En cambio, cuando Gavaillac termina con la vida del hermoso bearnés Enrique IV, comete un regicidio por motivos políticos, lo que carece ya de todo interés, aunque podría abonársele el haber contribuido con ello a dar colorido al fatigante estudio de la historia universal.
¿Y qué me dice usted, mi querido Álvaro, de Enrique VIII?
No estaba mal. Sus ajusticiamientos encajan muy justamente dentro del concepto de hobby. Claro está que se favorecía notablemente, ya que el goce del hobby lo liberaba por carambola de sus esposas, lo que ya puede considerarse como un resultado pragmático que lo vicia. Pero en general le reitero que no me parece mal como colega este mediocre discípulo del conde Amadé de Salver, que tenía la barba azul.
Entonces, en su concepto, Barba Azul fue el más grande cultor del asesinato como hobby.
Bueno, si no el más grande, uno de los que mejor entendieron este aspecto del crimen. Los clásicos, los más puros maestros del asesinato como pasatiempo, están entre algunos de los emperadores romanos que celebra Suetonio.
Y dígame, ¿cuál es su sistema favorito en la práctica del asesinato?
Bueno, las desagradables y engorrosas complicaciones legales que en el mundo moderno acarrea el asesinato me han obligado a entregarme a mi entretenimiento favorito en forma un poco menos directa de como fuera mi deseo. Es el caso que en la vasta y riquísima fronda de la literatura policíaca encuentro sobrados lugares para el esparcimiento. La gente hoy, usted lo sabe, Arturo, es bastante incomprensiva.
Acabáramos. Es usted entonces apenas un platónico del crimen, de manera que su hobby en el mundo actual ha quedado reducido a la lectura de novelas policíacas.
No me ha quedado otro recurso dada la mezquindad de nuestros tiempos, como ya le dije.
¿Y ha pensado usted alguna vez en el asesinato perfecto?
Sí, pero en un sentido enteramente distinto del que tiene en la ciencia investigativa. Para mí, el asesinato perfecto no es aquel que se comete sin dejar huellas, sino el que proporciona como hobby una gran satisfacción personal, aunque no haya posibilidad para la coartada y aunque sea el más fácil de descubrir. En realidad creo que el asesinato perfecto, precisamente por serlo, es aquel que no opone al investigador ningún inconveniente para su esclarecimiento. En esto consiste su perfección, en que para llegar a él, la investigación puede partir de un tranvía o de una calabaza, como decía Chesterton, de su cristianismo perfecto. Es el típico caso de Abel de que le hablaba al principio.
¿Ya ha planeado usted ese asesinato perfecto, Álvaro?
2 o 3 he planeado de cuya perfección no me cabe ninguna duda. Las únicas fallas posibles están en las objeciones que algunas de las víctimas me han hecho, pero espero que arregladas estas simples diferencias de forma, cumpla mi propósito si la ESO colombiana me concede el ocio suficiente.
Para facilitar la labor investigativa, ¿quiere decirme cuáles son esas víctimas?
Ah, la primera de todas es usted, mi querido poeta Arturo Camacho Ramírez.
Pese a tal, como diría Don Quijote. ¿Y cuáles son los motivos para eliminarme?
Por haberme llevado usted a realizar los más improductivos, insensatos y lesivos trueques bibliográfico-pictóricos.
Entonces estoy tranquilo. No le sirve mi asesinato como hobby, ya que constituye un simple reflejo de defensa. ¿Qué otra víctima?
El pintor Guillermo Jaramillo de Tota, quien siempre se interpone entre el hermoso paisaje de la laguna y yo, para explicarme las más generales de las ideas generales sobre el turismo en general. Bueno, por último, la otra víctima es mi padre y maestro mágico, Casimiro Eiger, cuyo asesinato hemos planeado Aurelio, Arturo y yo, con el único propósito de saber si es verdad que Casimiro existe.
Bueno, eso ya está mejor. ¿Y quién ha dicho que no existe Casimiro Eiger?
Aurelio, Arturo y yo nos hemos venido planteando desde hace muchos años la duda metafísica sobre la existencia real en el mundo de los vivos de Casimiro Eiger. Hemos llegado con el poeta de Morada al Sur a 2 métodos que nos permitirán resolver esta duda. El primero consiste en preparar un riguroso y minucioso cuestionario que le someteríamos a Casimiro Eiger en una de sus esporádicas apariciones. El otro será el del asesinato, alternativa esta que me ha cedido el maestro Aurelio Arturo muy amablemente, por vivir él transitoriamente en Pasto, lugar en donde no se han presentado apariciones de Casimiro Eiger, por lo menos en la forma rotunda y evidente en que ha ocurrido en Bogotá.
Entonces, ¿usted asesinará a Casimiro?
Así está planeado por lo menos. Falta únicamente que Casimiro preste su colaboración, hasta ahora negada con inexplicable terquedad y egoísmo por el distinguido crítico de arte.
Y contemplando otro aspecto, si la víctima repele violentamente el asesinato, ¿qué se debe hacer?
Bueno, en este caso sería preciso aceptar honorablemente que también la persona escogida como víctima practica el hobby del asesinato, ante lo cual no hay nada que hacer. ¿Tratar de ponerse a salvo? No, porque un principio jurídico existe, el cual dice, los hobbies del uno terminan donde comienzan los del otro.
Según eso, ¿usted también opina que todo hobby tiene su riesgo, como lo aseguraba Germán Arciniegas?
Exacto. Y yo voy mucho más lejos. Opino que todo hobby es un riesgo en sí mismo, porque es la cultivada aventura del hombre práctico en las delicias de la inutilidad.
Y dígame, Álvaro, ¿cree usted que entre las cosas que pueden asesinarse debe contarse el hobby?
Todo hobby termina por asesinarse a sí mismo, pues a fuerza de robustecerse y perfeccionarse, termina por convertirse en una práctica útil. El caso típico es el del anticuario que concluye transformando en un tendero de antigüedades y siendo él mismo uno de los objetos más valiosos de su colección. Nada es más apreciable como reliquia en una tienda de antigüedades que el propio anticuario.
Y dígame, ¿usted cree que la bebida estimula su hobby?
Bueno, lo dudo mucho. Pero en cambio convendría mucho que mis posibles víctimas consumieran un poco de licor. Me parece, por ejemplo, ideal el brandy fundador. Las haría tiernas, suaves, generosas y asequibles a la colaboración.
Magnífico. Esto hace más humana su afición. Y dígame, Álvaro, entre los asesinatos de hombres y los de mujeres, ¿cuáles prefiere usted?
Entendámonos. Los cometidos por mujeres no cuentan para mí. Me parece que una de las cualidades definitorias del hobby es la de ser privativo del sexo masculino. Las mujeres tienen su hobby natural, exclusivo y único, nosotros los hombres. Es decir, que las mujeres practican el monohobismo. En cambio, los asesinatos cometidos por hombres teniendo como víctimas a mujeres dan origen a una situación ideal en la historia de los hobbies. Una mujer asesinada por un hombre es el caso de una persona que muere víctima de su propio hobby.
Y para terminar, mi buen Álvaro Mutis, ¿No ha pensado usted en el suicidio como culminación de su hobby?
No, mi querido Arturo. El suicidio sería la derrota del asesinato como entretención. Equivaldría exactamente a matar la gallina de los huevos de oro.
Muy agradecido, Álvaro. Su deliciosa fantasía y su humor surrealista han desnudado con todo esa zona imprecisa de la conciencia cuya liberación lo salva para siempre del crimen. Usted continuará siendo siempre un tristemente útil y honorable miembro de la sociedad.
Así sea.
La emisora HJCK El Mundo en Bogotá ha presentado ¿Cuál es su hobby? Hoy escucharon ustedes el diálogo del director de estos programas, don Arturo Camacho Ramírez, con el notable poeta colombiano, don Álvaro Mutis.
En 1960, Mutis publicó Diarios de Lecumberri, un relato que mezcla la realidad con la ficción de sus 15 meses recluido en la prisión en México. Álvaro Mutis llega a la cárcel de Ciudad de México a causa de una acusación por el mal uso de los recursos en su cargo de jefe de relaciones públicas en la petrolera Esso. En su estadía en la cárcel, Mutis enviaba cartas con la escritora mexicana Elena Poniatowska. Ella fue a visitarlo un par de veces. Además, publicó un libro con sus mensajerías. Tras la liberación de Mutis, jamás se volvieron a ver.
Exilio. Voz del exilio. Voz de pozo cegado. Voz huérfana. Gran voz que se levanta como hierba furiosa o pezuña de bestia. Voz sorda del exilio. Hoy ha brotado como una espesa sangre reclamando mansamente su lugar en algún sitio del mundo. Hoy ha llamado en mí el griterío de las aves que pasan en verde algarabía sobre los cafetales, sobre las ceremoniosas hojas del banano, sobre las heladas espumas que bajan de los páramos golpeando y sonando y arrastrando consigo la pulpa del café y las densas flores de los cámbulos. Hoy algo se ha detenido dentro de mí. Un espeso remanso hace girar de pronto lenta, dulcemente, rescatados en la superficie agitada de sus aguas, ciertos días, ciertas horas del pasado a los que se aferra furiosamente la materia más secreta y eficaz de mi vida. Flotan ahora como troncos de tierno balso en serena evidencia de fieles testigos, y a ellos me acojo en este largo presente de exilado. En el café, en casa de amigos, tornan con dolor desteñido Teruel, Jarama, Madrid, Irún, Somosierra, Valencia, y luego Perpiñán, Argelés, Dakar, Marsella. A su rabia me uno, a su miseria, y olvido así quién soy, de dónde vengo, hasta cuando una noche comienza el golpeteo de la lluvia, y corre el agua por las calles en silencio, y un olor húmedo y cierto me regresa a las grandes noches del Tolima, en donde un vasto desorden de aguas grita hasta el alba su vocerío vegetal. Su destronado poder, entre las ramas del sombrío, chorrea aún en la mañana acallando el borboteo espeso de la miel en los pulidos calderos de cobre. Y es entonces cuando peso mi exilio y mido la irrescatable soledad de lo perdido, por lo que de anticipada muerte me corresponde en cada hora, en cada día de ausencia, que lleno con asuntos y con seres cuya extranjera condición me empuja hacia la cal definitiva de un sueño que roerá sus propias vestiduras, hechas de una corteza de materias desterradas por los años y el olvido.
En el libro, nuestro navegante encalló en Lecumberri. Narró los horrores y el miedo de estar privado de la libertad por medio de una narrativa fascinante y asombrosa. Este texto está dividido en tres relatos: Antes que cante el gallo, Sharaya y La muerte del estratega. Escucharemos un fragmento de este último grabado para la colección literaria de la HJCK, publicada en 1999.
Del relato La muerte del estratega. Al cuarto día de sitio, Alar resolvió intentar una salida nocturna y por la mañana atacar a los sitiadores desde la retaguardia. había la posibilidad de ahuyentarlos haciéndoles creer que se trataba de refuerzos enviados de Licandos. Reunió a los macedónicos y a 2 regimientos de búlgaros y les propuso la salida. Todos aceptaron serenamente y a medianoche se escurrieron por las frescas arenas que se extendían hasta el horizonte. Sin alertar a los turcos, cruzaron sus líneas y fueron a esconderse en una hondonada en espera del alba. Por desgracia para los griegos, a la mañana siguiente todo el grueso de las tropas del emir llegaba al lugar del combate. Al primer claror de la mañana, una lluvia de flechas les anunció su fin. Una vasta marea de infantes y jenízaros se extendía por todas partes rodeando la hondonada. No tenían siquiera la posibilidad de luchar cuerpo a cuerpo con los turcos. Tal era la barrera impenetrable que formaban las flechas disparadas por estos. Los macedónicos atacaron enloquecidos y fueron aniquilados en pocos minutos por las cimitarras de los jenízaros. Unos cuantos húngaros y la guardia personal del estratega rodearon a Alar, que miraba impasible la carnicería. La primera flecha le atravesó la espalda y le salió por el pecho a la altura de las últimas costillas. Antes de perder por completo sus fuerzas, apuntó a un mahdí que desde su caballo se divertía en matar búlgaros con su arco y le lanzó la espada pasándolo de parte a parte. Un segundo flechazo le atravesó la garganta. Comenzó a perder sangre rápidamente y envolviéndose en su capa se dejó caer al suelo con una vaga sonrisa en el rostro. Los fanáticos búlgaros cantaban himnos religiosos y salmos de alabanza a Cristo con esa fe ciega y ferviente de los recién convertidos. Por entre las monótonas voces de los mártires comenzó a llegarle la muerte al estratega. Una gozosa confirmación de sus razones le vino de repente. En verdad, con el nacimiento caemos en una trampa sin salida. Todo esfuerzo de la razón, la especiosa red de las religiones, la débil y perecedera fe del hombre en potencias que le son ajenas o que él inventa, el torpe avance de la historia, las convicciones políticas, los sistemas de griegos y romanos para conducir el Estado, todo le pareció un necio juego de niños. Y ante el vacío que avanzaba hacia él a medida que su sangre se escapaba, buscó una razón para haber vivido, algo que le hiciera valedera la serena aceptación de su nada, y de pronto, como un golpe de sangre más que le subiera, el recuerdo de Ana, la cretense, le fue llenando de sentido toda la historia de su vida sobre la tierra. El delicado tejido azul de las venas en sus blancos pechos, un abrirse de las pupilas con asombro y ternura, un suave ceñirse a su piel para velar su sueño, las 2 respiraciones jadeando entre tantas noches como un mar palpitando eternamente, sus manos seguras, blancas, sus dedos firmes y sus uñas en forma de almendra, su manera de escucharle, su andar, el recuerdo de cada palabra suya, se alzaron para decirle al estratega que su vida no había sido en vano, que nada podemos pedir a no ser la secreta armonía que nos une pasajeramente con ese gran misterio de los otros seres y nos permite andar acompañados una parte del camino. La armonía perdurable de un cuerpo y a través de ella el solitario grito de otro ser que ha buscado comunicarse con quien ama y lo ha logrado, así sea imperfecta y vagamente, le bastaron para entrar en la muerte con una gran dicha que se confundía con la sangre manando a borbotones. Un último flechazo lo clavó en la tierra, atravesándole el corazón. Para entonces, ya era presa de esa desordenada alegría tan esquiva de quien se sabe dueño del ilusorio vacío de la muerte.
En Los elementos del desastre, de 1953, Mutis desveló por primera vez a Macrol, el personaje que lo acompañaría por el resto de su escritura. Macrol, el gaviero, el vigilante de los mares, el observador de la tierra. Escucharemos ahora el poema La oración de Macrol, también para la colección literaria HJCK de 1999.
La oración de Macrol. Tu as marché par les rues de Cher, Babylone, René Crevel. No está aquí completa la oración de Macrol el gaviero. Hemos reunido solo algunas de sus partes más salientes, cuyo uso cotidiano recomendamos a nuestros amigos como antídoto eficaz contra la incredulidad y la dicha inmotivada. Decía Macrol el gaviero: Señor, persigue a los adoradores de la blanda serpiente. Haz que todos conciban mi cuerpo como una fuente inagotable de tu infamia. Señor, seca los pozos que hay en mitad del mar donde los peces copulan sin lograr reproducirse. Lava los patios de los cuarteles y vigila los negros pecados del centinela. Engendra, Señor, en los caballos la ira de tus palabras y el dolor de viejas mujeres sin piedad. Desarticula las muñecas. Ilumina el dormitorio del payaso, oh Señor. ¿Por qué infundes esa impúdica sonrisa de placer a la esfinge de trapo que predica en las salas de espera? ¿Por qué quitaste a los ciegos su bastón con el cual rasgaban la densa felpa de deseo que los acosa y sorprende en las tinieblas? ¿Por qué impides a la selva entrar en los parques y devorar los caminos de arena transitados por los incestuosos, los rezagados amantes en las tardes de fiesta? Con tu barba de asirio y tus callosas manos, preside, oh fecundísimo, la bendición de las piscinas públicas y el subsecuente baño de los adolescentes sin pecado. Oh Señor, recibe las preces de este avisor suplicante y concédele la gracia de morir envuelto en el polvo de las ciudades, recostado en las graderías de una casa infame e iluminado por todas las estrellas del firmamento. Recuerda, Señor, que tu siervo ha observado pacientemente las leyes de la manada. No olvides su rostro. Amén.
Mutis fue gran amigo de la HJCK, así como de muchas figuras de la cultura en Colombia y América Latina. Entre ellos está Gabriel García Márquez, quien hizo parte del homenaje que le realizaron en 1993 cuando cumplió 70 años. Escuchemos la voz de García Márquez y sus anécdotas junto a Álvaro Mutis.
Fue una revelación que me transportó de golpe a mis años de universitario en la desierta salita de música de la Biblioteca Nacional de Bogotá, donde nos refugiábamos los que no teníamos los 5 centavos para estudiar en el café. Entre los escasos clientes del atardecer, yo odiaba a uno de nariz heráldica y cejas de turco, con un cuerpo enorme y unos zapatos minúsculos como los de Buffalo Bill, que entraba sin falta a las 4 de la tarde y pedía que tocaran el concierto de violín de Mendelssohn. Tuvieron que pasar 40 años hasta aquella tarde en su casa de México para reconocer de pronto la voz estentórea, los pies de niño Dios, las temblorosas manos incapaces de pasar una aguja por el ojo de un camello. Carajo, le dije derrotado, de modo que eras tú. Lo único que lamenté fue no poder cobrarle los resentimientos atrasados, porque ya habíamos digerido tanta música juntos que no teníamos caminos de regreso. De modo que seguimos de amigos, muy a pesar del abismo insondable que se abre en el centro de su vasta cultura y que ha de separarnos para siempre, su insensibilidad para el bolero. Álvaro había sufrido ya los muchos riesgos de sus oficios raros e innumerables. A los 18 años, siendo locutor de la Radio Nacional, un marido celoso lo esperó armado en la esquina porque creía haber detectado mensajes cifrados a su esposa en las presentaciones que Álvaro improvisaba en sus programas. En otra ocasión, durante un acto solemne en este mismo palacio presidencial, confundió y trastrocó los nombres de los dos yeras mayores. Más tarde, ya como especialista de relaciones públicas, se equivocó de película en una reunión de beneficencia y en vez de un documental de niños huérfanos, les proyectó a las buenas señoras de la sociedad una comedia pornográfica de monjas y soldados enmascarada bajo un título inocente: El cultivo del naranjo. Fue también jefe de relaciones públicas de una empresa aérea que se acabó cuando se le cayó el último avión. El tiempo de Álvaro se le iba en identificar los cadáveres para darles la noticia a los familiares de las víctimas antes que a los periódicos. Los parientes desprevenidos abrían la puerta, creyendo que la que había tocado era la felicidad, y con solo reconocer la cara caían fulminados con un grito de dolor. En otro empleo más grato, había tenido que sacar de un hotel de Barranquilla el cadáver exquisito del hombre más rico del mundo. Lo bajó en posición vertical por el ascensor de servicio en un ataúd comprado de emergencia en la funeraria de la esquina. Al camarero que le preguntó quién iba dentro, le dijo: el señor obispo. En un restaurante de México, donde hablaba a gritos, un vecino de mesa trató de agredirlo, creyendo que era en realidad el personaje de Los Intocables que Álvaro doblaba para la televisión. Durante sus 23 años de vendedor de películas enlatadas para América Latina, le dio 17 veces la vuelta al mundo sin cambiar de modo de ser. Lo que más aprecié desde siempre es su generosidad de maestro de escuela, con una vocación feroz que nunca pudo ejercer por el maldito vicio del billar. Ningún escritor que yo conozca se ocupa tanto como él de los otros, y en especial de los más jóvenes. Los instiga a la poesía contra la voluntad de sus padres, los pervierte con libros secretos, los hipnotiza con su labia florida y los echa a rodar por el mundo convencidos de que es posible ser poeta sin morir en el intento. Nadie se ha beneficiado más que yo de esa escasa virtud. Ya conté alguna vez que Álvaro fue quien me llevó mi primer ejemplar de Pedro Páramo y me dijo: ahí tiene para que aprenda. Nunca se imaginó en la que se había metido, pues con la lectura de Juan Rulfo aprendí no solo a escribir de otro modo, sino a tener siempre listo un cuento distinto para no contar el que estoy escribiendo. Yo mismo no podría decir qué tanto hay de él en casi todos mis libros, pero hay mucho. Me preguntan a menudo cómo es que esta amistad ha podido prosperar en estos tiempos tan ruines. La respuesta es simple: Álvaro y yo nos vemos muy poco y solo para ser amigos. Aunque hemos vivido en México más de 30 años y casi vecinos, es allí donde menos nos vemos. Cuando quiero verlo o él quiere verme, nos llamamos antes por teléfono para estar seguros de que queremos vernos. Solo una vez violé esta regla de amistad elemental y Álvaro me dio entonces una prueba máxima de la clase de amigo que es capaz de ser. Fue así: ahogado de tequila con un amigo muy querido, toqué a las 4 de la madrugada en el apartamento donde Álvaro sobrellevaba su triste vida de soltero y a la orden. Sin explicación alguna, ante su mirada todavía embobecida por el sueño, descolgamos un precioso óleo de Botero de 1 metro y 20 por 1 metro. Repito, 1 metro y 20 centímetros por 1 metro, un cuadro al óleo de Botero. Nos lo llevamos sin explicaciones e hicimos con él lo que nos dio la gana. Álvaro no me ha dicho nunca una palabra sobre el asalto, ni movió un dedo para saber qué fue del cuadro. Y yo he tenido que esperar hasta esta noche de sus primeros 70 años para expresarle mi remordimiento. Otro buen sustento de esta amistad es que la mayoría de las veces en que hemos estado juntos ha sido viajando. Esto nos ha permitido ocuparnos de otros y de otras cosas la mayor parte del tiempo y solo ocuparnos el uno del otro cuando en realidad valía la pena. Para mí, las horas interminables de carreteras europeas han sido la Universidad de Artes y Letras donde nunca estuve. De Barcelona a Aix-en-Provence aprendí más de 300 kilómetros sobre los cátaros y los papas de Aviñón. Así en Alejandría como en Florencia, en Nápoles como en Beirut, en Egipto como en Buenos Aires. Sin embargo, la enseñanza más enigmática de aquellos viajes frenéticos fue a través de la campiña belga, enrarecida por la bruma de octubre y por el olor de caca humana de los barbechos recién abonados. Álvaro había manejado durante más de 3 horas, y aunque nadie lo crea, en absoluto silencio. De pronto dijo: país de grandes ciclistas y cazadores. Nunca nos explicó qué quiso decir, pero nos confesó que él lleva dentro un bobo gigantesco, peludo y babeante, que en sus momentos de descuido suelta frases como aquella. Aún en las visitas más propias y hasta en los palacios presidenciales, y él tiene que mantenerlo a raya mientras escribe, porque el bobo se vuelve loco y se sacude y patalea por las ansias de corregirle los libros. Con todo, los mejores recuerdos de esa escuela errante no han sido las clases, sino los recreos. En París, esperando que las señoras acabaran de comprar, Álvaro se sentó en las gradas de una cafetería de moda, torció la cabeza hacia el cielo, puso los ojos en blanco y extendió su trémula mano de mendigo. Un caballero impecable le dijo con la típica acidez francesa: es un descaro pedir limosna con semejante suéter de cashmere. Pero le dio un franco y en menos de 15 minutos recogió 40. En Roma, en casa de Francesco Rossi, hipnotizó a Fellini, a Mónica Vitti, a Ali Davale, a Alberto Moravia, a la flor innata del cine y de las letras italianas, y los mantuvo en vilo durante horas contándole sus historias truculentas del Quindío en un italiano inventado por él y sin una sola palabra de italiano. En un bar de Barcelona recitó un poema con la voz y el desaliento de Pablo Neruda, y alguien que había escuchado a Neruda en persona le pidió un autógrafo creyendo que era él. Un verso suyo me había inquietado desde que lo leí. Ahora que sé que nunca conoceré Estambul. Un verso extraño en un monárquico insalvable, que nunca había dicho Estambul sino Bizancio, como no decía Leningrado sino San Petersburgo, mucho antes de que la historia le diera la razón. No sé por qué tuve el presagio de que debíamos exorcizar aquel verso conociendo Estambul, de modo que lo convencí de que nos fuéramos en un barco lento, como debe ser cuando uno desafía el destino. Sin embargo, no tuve instante de sosiego durante los 3 días que estuvimos allí, asustado por el poder premonitorio de la poesía. Solo hoy, cuando Álvaro es un anciano de 70 años y yo un niño de 66, me atrevo a decir que no lo hice por derrotar un verso, sino por contrariar a la muerte. De todos modos, la única vez en que de veras me he creído a punto de morir, también estaba con Álvaro. Rodábamos a través de la Provenza luminosa, cuando un conductor demente se nos vino encima en sentido contrario. No me quedó otro recurso que dar un golpe de volante a la derecha sin tiempo para mirar a dónde íbamos a caer. Por un instante sentí la sensación fenomenal de que el volante no me obedecía en el vacío. Carmen y Mercedes, siempre en el asiento posterior, permanecieron sin aliento hasta que el automóvil se acostó como un niño en la cuneta de un viñedo primaveral. Lo único que recuerdo de aquel instante es la cara de Álvaro en el asiento de al lado, que me miraba un segundo antes de morir con un gesto de conmiseración que parecía decir: ¿pero qué carajo está haciendo este pendejo? Estos exabruptos, que nos sorprenden menos a quienes conocimos y padecimos a su madre, Carolina Jaramillo, una mujer hermosa y alucinada, que no volvió a mirarse en un espejo desde los 20 años, porque empezó a verse distinta de cómo se sentía. Siendo ya una abuela avanzada, andaba en bicicleta y vestida de cazadora, poniendo inyecciones gratis en las fincas de la sabana. En Nueva York le pedí una noche que se quedara cuidando a mi hijo de 14 meses mientras íbamos al cine. Ella nos advirtió con toda seriedad que tuviéramos cuidado, porque en Manizales había hecho el mismo favor con un niño que no paraba de llorar y tuvo que callarlo con un dulce de moras envenenadas. A pesar de eso, se lo encomendamos otro día en los almacenes Macy's y cuando regresamos la encontramos sola. Mientras los servicios de seguridad buscaban al niño, ella trató de consolarnos con la misma serenidad tenebrosa de su hijo. No se preocupen, también Alvarito se me perdió en Bruselas cuando tenía 7 años y ahora vean lo bien que le va. Por supuesto que le iba bien. Por supuesto que le iba bien, si era una versión culta y magnificada de ella y conocido en medio planeta, no tanto por su poesía como por ser el hombre más simpático del mundo. Por dondequiera que pasaba, iba dejando el rastro inolvidable de sus exageraciones frenéticas, de sus comilonas suicidas, de sus abruptos geniales. Solo quienes lo conocemos y lo queremos más, sabemos que no son más que aspavientos para asustar a sus fantasmas. Nadie puede imaginarse cuál es el altísimo precio que paga Álvaro Mutis por la desgracia de ser tan simpático. Lo he visto tendido en un sofá, en la penumbra de su estudio, con un guayabo de conciencia que no le envidiaría a ninguno de sus felices auditores de la noche anterior. Por fortuna, esa soledad incurable es la otra madre a la que debe su inmensa sabiduría, su descomunal capacidad de lectura, su curiosidad infinita y la hermosura quimérica y la desolación interminable de su poesía. Lo he visto escondido del mundo en las sinfonías paquidérmicas de Bruckner como si fueran divertimentos de Scarlatti. Lo he visto en un rincón apartado de un jardín de Cuernavaca durante unas largas vacaciones, fugitivo de la realidad por el bosque encantado de las obras completas de Balzac. Cada cierto tiempo, como quien va a ver una película de vaqueros, relee de una tirada toda la búsqueda del tiempo perdido. Pues una buena condición para que lea un libro es que no tenga menos de 1200 páginas. En la cárcel de México, a donde estuvo por un delito de que disfrutamos muchos editores, muchos artistas y escritores, y que solo él pagó, permaneció los 16 meses que él considera los más felices de su vida. Siempre pensé que la lentitud de su creación era causada por sus oficios tiránicos. Pensé además que estaba agravado por el desastre de su caligrafía, que parece hecha con pluma de ganso y por el ganso mismo, y cuyos trazos de vampiro harían aullar de pavor a los mastines en la niebla de Transilvania. Él me dijo cuando se lo dije, hace muchos años, que tan pronto como se jubilara de sus galeras, iba a ponerse al día con sus libros. que haya sido así y que haya saltado sin paracaídas de sus aviones eternos a la tierra firme de una gloria abundante y merecida, es uno de los grandes milagros de nuestras letras. 8 libros en 6 años. Basta leer una sola página de cualquiera de ellos para entenderlo todo. La obra completa de Álvaro, su vida misma, son las de un vidente que sabe a ciencia cierta que nunca volveremos a encontrar el paraíso perdido. Es decir, Macrol no es solo él, como con tanta facilidad se dice. Macrol somos todos y por eso no puede morir. Quedémonos con esta azarosa conclusión, quienes hemos venido esta noche a cumplir con Álvaro estos 70 años de todos. Por primera vez sin falsos pudores, sin mentadas de madre por miedo de llorar, y solo para decirle con todo el corazón cuánto lo admiramos, carajo, y cuánto lo queremos.
Letanía, de Álvaro Mutis. Esta era la letanía recitada por el gaviero mientras se bañaba en las torrenteras del Delta. Agonía de los oscuros, recoge tus frutos. Miedo de los mayores, disuelve la esperanza. Ansias de los débiles, mitiga tus ramas. Agua de los muertos, mide tu cauce. Campana de las minas, modera tus voces. Orgullo del deseo, olvida tus dones. Herencia de los fuertes, rinde tus armas. Llanto de las olvidadas, rescata tus frutos. Y así seguía indefinidamente mientras el ruido de las aguas ahogaba su voz y la tarde refrescaba sus carnes laceradas por los oficios más variados y oscuros.
Intermedio en Schönbrunn, para Jaime Muñoz de Baena. Una carroza tirada por 4 caballos bañados en sudor se detiene al pie de la amplia escalera principal del palacio, frente a los jardines que ya florecen en el tibio mayo a orillas del Danubio. La vasta construcción terminada por la emperatriz María Teresa y que, como todas las de su época, intentaba inútilmente copiar la graciosa armonía de Versalles, ha sido abandonada al vencedor. La casi milenaria dinastía de los Habsburgo, detentadora de la corona del Sacro Imperio, acaba de dejar su capital, Viena, a la merced de los soldados de Napoleón, cuya corona apenas cuenta 5 años de historia. Pero qué historia. Excepción hecha de Inglaterra y de Rusia, Europa entera se ha doblegado ante las águilas imperiales. Del carruaje bajan primero 2 ayudantes de campo. En sus uniformes se advierte aún la señal de la sangrienta batalla librada en la pequeña aldea de Wagram. Los aliados han sido derrotados una vez más. Luego desciende una pequeña figura cubierta con el capote gris de campaña de los oficiales de la guardia. El emperador de los franceses llega a tomar posesión de Schönbrunn, residencia de su enemigo tradicional, la Casa de Habsburgo. A pasos largos y enérgicos recorre los amplios salones, los lujosos aposentos privados. Sus ayudantes le siguen sin pronunciar palabra, agotados por el cansancio y el sueño. Hace 30 horas que no disfrutan un minuto de reposo. Por fin, el emperador va a sentarse en un sillón que él mismo coloca con gesto brusco y firme, de vista hacia los jardines. Allí permanece sin despojarse del abrigo ni del negro tricornio que lo distinguen siempre entre el fragor de los combates. Se hunde de inmediato en una meditación sin fondo. Los ojos color del acero, abiertos, fijos allá a lo lejos, en algún punto perdido de su febril memoria sin sosiego. Entra Caulaincourt, duque de Vicenza. Un gesto de los ayudantes lo detiene, callado junto a ellos. Nadie se atreve a interrumpir al amo de Europa, vencedor de 5 coaliciones sucesivas de las más grandes potencias de la Tierra. La respiración regular, la intensidad de la mirada,
la inmovilidad del cuerpo imponen ese silencio de otro mundo que reina en el recinto, invadido ya por las sombras del crepúsculo. Pasa el tiempo. Los rayos del sol apenas se demoran en el oro de los artesonados y de las puertas. La oscuridad se hace casi completa. Una mano delgada, blanca, casi femenina, cuelga de la silla en una inmovilidad espectral. De pronto, del pecho del emperador se escapa un lento, profundo suspiro desolado y se le oye decir, hacia la húmeda sombra de los jardines, hacia el horizonte de recuerdos cuya densidad lo acaba de rescatar del prolongado silencio. ¡Qué novela, mi vida!
Mutis ha sido, sin duda, el navegante de las aguas profundas de la escritura. Ha construido castillos magníficos y ha visitado ciudades perdidas. Exploró el sentido de la letra y la narrativa. Observó de cerca y de lejos el movimiento del mundo. Por eso ha quedado impreso en nuestra memoria. Si alguna vez pasean por el mar, el gaviero estará observando sigilosamente para luego escribir poesía y maravillar la tierra. Finalmente, escucharemos de nuevo la voz de Mutis leyendo su poema Grieta Matinal, que también hace parte de la colección literaria HJCK de 1999.
Grieta Matinal. Cala tu miseria, sondéala, conoce sus más escondidas cavernas. Aceita los engranajes de tu miseria. Ponla en tu camino. Ábrete paso con ella y en cada puerta golpea con los blancos cartílagos de tu miseria. Compárala con la de otras gentes y mide bien el asombro de sus diferencias, la singular agudeza de sus bordes. Ampárate en los suaves ángulos de tu miseria. Ten presente a cada hora que su materia es tu materia, el único puerto del que conoces cada rada, cada boya, cada señal desde la cálida tierra, a donde llegas a reinar como Crusoe entre la muchedumbre de sombras que te rozan y con las que tropiezas sin entender su propósito ni su costumbre. Cultiva tu miseria, hazla perdurable, aliméntate de su savia, envuélvete en el manto tejido con sus más secretos hilos. Aprende a reconocerla entre todas. No permitas que sea familiar a los otros, ni que la prolonguen abusivamente los tuyos. Que te sea como agua bautismal brotada de las grandes cloacas municipales, como los arroyos que nacen en los mataderos. Que se confunda con tus entrañas tu miseria. Que contenga desde ahora los capítulos de tu muerte, los elementos de tu más certero abandono. Nunca dejes de lado tu miseria. Así descanses a su vera como junto al blanco cuerpo del que se ha retirado el deseo. Ten siempre lista tu miseria y no permitas que se evada por distracción o engaño. Aprende a reconocerla hasta en sus más breves signos. El encogerse de las finas hojas del carbonero, el abrirse de las flores con la primera frescura de la tarde, la soledad de una jaula de circo varada en el lodo del camino, el hollín de los arrabales, el vaso de latón que mide la sopa en los cuarteles, la ropa desordenada de los ciegos, las campanillas que agotan su llamado en el solar sembrado de eucaliptos, el yodo de las navegaciones. No mezcles tu miseria en los asuntos de cada día. Aprende a guardarla para las horas de tu solaz y teje con ella la verdadera, la sola materia perdurable de tu episodio sobre la tierra.
Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Memoria. Recuerden escucharnos en hjck.com y en las plataformas de streaming, igual que seguirnos en todas las redes sociales como @lahjck. Nos escuchamos en una próxima edición.
Esta es hjck.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @lahjck. HJCK, el arte de escuchar.